queridos. Amorosamente les habla Gilda Mirós. Muchas gracias por seguirme. Gracias por acompañarme, gracias por escucharme. Gracias por sintonizarme en distintos puntos. Y repito frecuentemente la obra de Amado Nervo, el poeta mexicano. Y con cada programa comparto con ustedes pensamientos, reflexiones, meditaciones que nos hacen vibrar, que nos ponen a tono en el diario vivir. Y decía Amado Nervo, hoy he nacido. Cada día que pase, has de decirte, hoy he nacido. El mundo es nuevo para mí. La luz esta que miro, hiere sin duda por la vez primera mis ojos límpidos. La lluvia que hoy despliega sus cristales es mi bautismo. Vamos pues a vivir un vivir puro, un vivir nítido. Ayer ya se perdió. Fue malo, bueno, venga el olvido. Y quede solo de ese ayer la esencia, el oro íntimo de lo que amé y sufrí mientras marchaba por el camino. Hoy cada instante al bien y a la alegría será propicio, y la esencial razón de mi existencia, mi decidido afán, volcar la dicha sobre el mundo, verter el vino de la bondad sobre las bocas ávidas alrededor mío. Hoy será mi sola paz, la de los otros, su regocijo, mi regocijo, su soñar, mi ensueño, mi cristalino llanto el que tiemble los ajenos párpados, y mis látidos, los látidos de cuantos corazones palpiten en los orbes infinitos. Por eso cada día que pase, ha de decirte, hoy he nacido. El maestro José Curbelo está a mi lado, un señor que es todo un galán de la música internacional, un hombre tan respetado por tantos y tantos artistas y seguidores de la música del ayer y la música de hoy, que todavía está vigente la música y la obra de José Curbelo. Yo quiero que ustedes escuchen un clásico, este es para coleccionistas, y después hablamos de su llegada a Nueva York, de lo que logró a través de su música cubana. Estuvo en los mejores lugares interpretando para los norteamericanos. Fue considerado una de las mejores orquestas de esta nación. Estoy hablando del Greatest Band, The American Greatest Band. Estaba incluido José Curbelo. Después, en su evolución, se convirtió en representante de artistas. Y con una señal de él, se hubiesen quedado todos los lugares musicales de Nueva York y otros mercados sin artistas, porque él representaba a todos los grandes en la música tropical, para que ustedes vean el poder de José Curbelo. Pero el clásico que van a escuchar, y aquí tengo una foto de Tito Puente, José Curbelo, en Miami, Florida, en el Club Brook Club Miami, 1939, hoy van a escuchar a Tito Puente tocando el timbal, Tito Rodríguez cantando. José Curbelo es el director de la orquesta, pero el primero que van a escuchar es Rumba Gallega, una combinación de composición del maestro Tito Puente y José Curbelo. Escucha, en 1946, luego hablamos con el maestro Curbelo. Desde el piano del maestro Curbelo. Maestro Curbelo, en el timbal Tito Puente, en 1946, RCA Victor. escuchando un instrumental, obviamente. Más adelante escucharán la voz de Tito Rodríguez. José Curbelo le dio trabajo a estos dos músicos jóvenes en Nueva York, en esta década maravillosa que es la década del 40. José, adelante, maestro, acércate al micrófono. ¿Cómo estás?
Mira, un placer siempre estar contigo, como creo sabes ya.
Ya nos hemos visto muchas veces. Me has hecho el favor de regalarme fotos de la historia musical.
No, eso no es un favor, eso es un placer.
Muchas gracias.
Eso solo merece eso y mucho más.
José, ¿en qué año tú naciste? ¿En qué año tú llegaste a Nueva York?
Yo llegué a Nueva York en 1939, en mayo de 39.
Pero tú tenías, y por eso pienso en tu nacimiento, tú naciste en La Habana, tenías doble nacionalidad al nacer. ¿Me quieres contar de eso?
Sí, porque mi padre nació en los Estados Unidos.
¿En la Florida?
En la Florida, en Tampa.
Ajá.
Él era tampeño. Y fue a La Habana con mi abuelo, porque mi abuelo fue a pelear por la independencia de Cuba con el ejército americano en contra de España. Y allí conoció a mi madre. Y entonces, pues, mi madre era nacida en Cuba y yo nací allí.
¿Y tú cuando naciste, qué sucedió? ¿Enseguida te dio doble...?
Enseguida fui ciudadano americano por mediación de mi padre.
A los 16 años tú haces tu debut.
Correcto.
¿Como pianista?
Como pianista.
Tú estabas en el conservatorio, tú tuviste una preparación muy, muy importante,
sí,
muy completa.
Mucho. De los 7 años estaba estudiando ya.
Porque tu papá también estaba...
Sí, era un gran violinista, tocaba violín con la Orquesta Filarmónica de La Habana.
Ahora, en tus notas me mencionas una época de gloria en Cuba, ya jovencito, que tú pertenecías a una agrupación muy importante. ¿Cuál es esa agrupación que tú
me dices? Bueno, eso fue un grupo que formamos, una orquesta, mejor dicho, que organizamos, que era cooperativa, la primera orquesta grande cooperativa que hubo en Cuba, en La Habana, que se llamaba Habana Riverside.
Entonces, muy famosa, por cierto.
Sí, sí, todavía se sigue tocando y llegó a ser súper famosa. Yo estuve en la orquesta un año, la organizamos en 1938 y en el 39 decidí a buscar nuevos horizontes, como dijo el amigo...
Como dijo Horacio
hace unos segundos.
Fíjate qué interesante.
Uno tiene ambición y quiere siempre mejorar y tiene que buscar el lugar donde cree que pueda haber un futuro. Entonces decidí venir a los Estados Unidos y fui a Nueva York. Y ahí fue donde empecé yo prácticamente mi vida.
Pero así llegó también Miguelito Valdés, llegó Machito, llegaron muchos grandes.
Oh, sí, Machito vino como un año antes que yo.
¿Y Miguelito Valdés?
Miguelito Valdés vino un año después que yo.
¿Se encontraban en Nueva York?
En Nueva York, sí.
¿Se apoyaban mutuamente?
Sí, como no, éramos íntimos amigos del mismo barrio, éramos del barrio Cayo Hueso, en La Habana. Así que éramos muy amigos ya desde muchachos, desde bien jóvenes. Porque te digo, déjame aclarar una cosa que dijiste, de que yo apoyaba a muchos jóvenes, pero Tito Puente y Tito Rodríguez eran más o menos de mi edad.
Te estoy hundiendo, ¿no?
No eran ningunos bellos.
Que no te quieras. No te estoy haciendo ningún favor. Pero a lo que quiero es que tú tienes unas destrezas de la administración que todavía las ejerces. Que es que ya tú estabas muy dirigido. Tú llegas, fíjate, a Nueva York, tenías poco dinero, me imagino.
Bueno, yo llegué con $100 prestados. Porque lo que hace que era cooperativa, cuando yo pedí lo que me pertenecía, estaba en bancarrota.
Dios mío.
Entonces el dinero que me pertenecía, pues firmaron por mí y yo me compré ropa en un lugar allá que se llamaba El Sol. Un lugar que vendían ropa de hombre.
Ajá.
De allí compré ropa, traje y camisa y todas las cosas que pudiera usar, ¿no?
Y siempre llegué, te gusta vestir bien, por cierto.
Sí, llegué a Nueva York con un traje de muselina fino.
Ajá.
En mayo, que todavía había bastante frío. Y $100 en el bolsillo, y sin hablar inglés. Yo pedí una Coca-Cola y me daban un vaso de agua.
Sin embargo, llegaste a ser el rey de la rumba de Nueva York.
Bueno, yo no sé si llegué a ser el rey, pero por lo menos me abrí un camino. Me establecí como director de orquesta, como músico primero, porque yo trabajé con Javier Cugat y trabajé con las mejores orquestas que había en ese momento allá, que no eran muchas, eran muy pocas. Y después en el 39 que llegué, hice eso hasta el 42. En el 42 organicé mi orquesta. Y en el 46 decidí hacer lo mejor posible, como dice Horacio.
Mira qué interesante, cómo esto está todo ligado.
De mejorar y de hacer lo mejor posible en lo que uno está haciendo en el presente para poder tener un futuro. Porque tú siembras en el presente para después recoger en el futuro.
Claro.
Entonces, pues cogí los mejores músicos disponibles que había en Nueva York. Entre ellos incluía a Tito Puente en el drum.
¿Cómo conociste a Tito?
Bueno, a Tito yo lo conocí desde 1939, porque cuando yo llegué a Nueva York, no podía trabajar fijo por 3 meses, porque la Unión no te lo permitía.
Uh-huh.
Entonces, pues, iba al piso de la Unión de Música y allí te contrataron. Bueno, voy a tocar en un lugar sin arreglo y sin saber lo que ibas a tocar.
¿Cómo le decían eso? Ven tú, algo.
Pues arranca tú lo que
tú. Arranca tú, se le dicen. Arranca tú.
Yo no sabía quién era quien iba a tocar conmigo. Y en uno de esos tocatas que hice, pues ahí fue donde conocí a Tito y vi el talento y lo bueno que era. Entonces, cuando yo trabajé un periodo de 3 meses que me dejaron trabajar fijo, en un club muy famoso en Nueva York que se llamaba La Martinique.
Ajá.
Entonces me hablaron para venir a Miami 3 meses a trabajar en el Brook Club. Y recomendé al director que este era un gran bromista, era timbales lo que tocaba, ¿no? Porque con lo que yo había tocado antes eran deprimentes.
Los otros timbaleros.
Estaba hasta medio decidido de regresarme a Cuba porque tocar y sufrir ya es demasiado, ¿no? Entonces pues contrataron a Tito también y así fue como empezó nuestra amistad y nuestro conocimiento. Entonces aprendimos a manejar juntos, vivíamos en un cuarto que pagamos $10 a la semana.
Por Dios. ¿En Miami aquí?
En Miami, aquí mismo.
Aquí no había casi cubano entonces.
¿Qué va? Aquí no había nadie. Esto era un pueblo de campo. Esto lo que había eran vacas, caballos y tomateras.
José, ¿cómo conociste a Tito Rodríguez?
No, bueno, a Tito lo conocí porque él cantaba con diferentes orquestas y que él trabajó con Oro Morales y trabajó con varias orquestas en Nueva York y era muy buen cantante. Entonces, cuando hice movimiento, como te expliqué, en el 46, de tratar de mejorar en la calidad de músico al máximo posible, entonces fue que le hablé a mi amigo Tito Puente y le hablé a Tito Rodríguez y traje a Chino Pozo conmigo y los mejores trompetas.
¿Los mejores de esa época?
Uno de ellos era primo mío, es primo mío, primo hermano, que todavía toca y muy bien, que se llama Nilo Cupelo, muy buen trompeta. Y así fue como empecé entonces a grabar con la RCA y Víctor, que ese disco que tocaste, Pluma Gallega, es uno de los discos que grabamos en el 46.
Pero no se sorprendan, porque recientemente llegó de Barcelona, España, un disco compacto que ha sido un homenaje, y es un homenaje a José Curbelo, una grabación reeditada. ¿No es así, José? ¿Qué es lo que te mandaron desde España?
Bueno, es un CD de una recopilación de los números que yo grabé en el 46, 47, hasta el 51. Que pusieron 20 números ahí en el CD.
¿Tú no sabías que estaban haciendo
eso? No, yo no lo sabía. Eso fue una sorpresa para mí. Yo me enteré porque vi el CD de las Riverside y vi el retrato mío en otro CD, entonces fue que me interesé cómo lo podía adquirir.
Mira lo que es la vida, qué sorpresa. Van a escuchar ahora este clásico, por favor tomen nota, es Rumba Rumbero, Rumba Rumbero.
Rumbero.
Ahí es donde está Tito cantando.
Ahí canta Tito Rodríguez.
Tito Puente en el timbal.
En el timbal, sí, ese es un número que escribió Miguelito Valdés.
¿Qué es? Eso sí que es tremendo, la inspiración Miguelito Valdés, Tito Puente, Tito Rodríguez, José Curbelo, escuchen. Y esto es súper especial, adelante maestro.
Mira mamá que sabroso y bueno, sabroso fogoso niñero. Es que rumbero, rumbero bueno, rumbero malo, rumbero bueno. Baila, baila la rumba, rumbero sí que goza y rumba. Ya se ha formado el guateque en mi cubano por la mar. Y ahorita se forma el verete cuando yo empiece a bailar.
Están escuchando a maravilloso Tito Rodríguez, inolvidable por cierto, el maestro Tito Puente, que igualmente es un embajador de la música a nivel mundial, José Curbelo y su orquesta. Para que ustedes vean, estos muchachos hicieron un crossover, y estamos hablando del 1946, señoras y señores. Son casi 50 años donde estos hombres se presentaban en los mejores lugares de Norteamérica, en la capital del mundo, que es Nueva York. No solamente que se presentaban, eran cotizados, les pagaban bien, eran respetados y eran una bandera de la hispanidad. Nosotros, todos a través de los medios de comunicación, le debemos a ellos mucho, porque ellos los primeros que abrieron esa línea que fue la música, que es la forma internacional, la música no tiene fronteras. José me decía fuera del aire, y yo lo sé, a ciencia cierta, que él ha sido un triunfador en este mundo. Y ha sido un triunfador como músico. Y eso no sucede frecuentemente. Muchos grandes músicos, músicos maravillosos, han fallecido en la pobreza. Yo recuerdo a Panchito Ricet, a quien yo entrevisté en las últimas, que había perdido sus piernas, había perdido su mujer, la diabetes se lo había comido, estaba, un fin penoso a una persona que había dado tanta alegría al mundo. Y eso no se aplica a José, porque él ha sabido administrar su carrera. ¿Eso no es cierto, José?
Bueno, yo creo que he tratado lo mejor de mi habilidad de administrar mi vida y mi profesión. Y si estoy en una profesión, es primera porque yo nací dentro de músico, porque todos mis hijos son músicos. Mi padre, mi abuelo. Así que yo vengo de una familia y me crié entre música. Pero arriba de eso, o aparte de eso, uno hace una profesión que le sea lucrativa para poder crear un futuro. Y me quise ser héroe, sino práctico. Por ejemplo, Tito Puente, Tito Rodríguez, Machito, te puedo nombrar 20 más. Siempre hablando, mira Cugat que toca, pero mira qué música más ridícula toca.
¿Qué es Cugat?
Sí, Javier Cugat. Qué cayúpula decíamos, mira lo que es Cone. Pero Javier Cugat, y como yo trabajé con él, orquesta de él, éramos muy amigos. Y cuando yo iba a Los Ángeles, pues siempre lo llamaba para saludarle. Insistía que fuera a su casa, pero él tenía una mansión que valía 3 millones de dólares. Tenía un Rolls Royce, un Ferrari, un Mercedes y un Cadillac parqueado adelante de su casa. Y 20.000 inversiones y era multimillonario con la musiquita de chacachaca que le decíamos nosotros. Entonces, sí, los héroes tocaban en el Palerio.
Sí, sí.
¿Te das cuenta?
Sí,
entonces,
la diferencia.
Pues yo nunca pude tener la suerte, porque es suerte en la vida, todo es talento, trabajo, timing y suerte.
Pero hay que hacer una cosa, hay que hacer una aclaración, José. Cugat, que le llamaban el rey de la rumba,
sí, entre los americanos,
y que era ridiculizado por los latinos, porque, por lo que tú dices, él le dio a conocer nuestra música a los norteamericanos.
Al mundo entero.
Y eso era sumamente importante. Él creó un público nuevo, que luego le sirvió y le benefició a todos los demás.
A todos los demás, correcto.
¿Es así?
Correctamente.
También hay que mencionar a Don Aspiazu, que vistió la rumba. Si tú quieres hacer un comentario sobre...
Bueno, Don Aspiazu yo lo conozco de La Habana, era amigo de mi padre, y yo lo conocí desde muchachito. Él fue el primero que vino a los Estados Unidos en 1930, si no me equivoco, y trabajó en el Los Fieras para los americanos, e introdujo el Pino Brandy, que es el manicero, que lo escribió Moisés Simón. Y él fue la primera orquesta de Cuba que vino, hizo ese número famoso en el mundo entero.
Y lo presentó en Broadway, y lo vistió de gala.
Correcto.
Hay que darle el crédito. Sin embargo, él no murió con dinero.
No.
Él regresó a Cuba,
sí,
y tuvo un fin...
Sí, bueno, pues siguió en la rutina. No miró hacia adelante. Hay que mirar adelante de ti para tratar de hacer una opinión o un concepto, y tú usas tu habilidad, tu inteligencia, y tu esfuerzo y tu trabajo. Y entonces tratas de adquirir la meta que tú has soñado o que aspiras llegar.
Es un mundo metálico donde el dinero para muchos es rey. Vamos a escuchar nuevamente otra de estas grabaciones de coleccionistas. En este caso es del maestro Rafael Hernández, del Jibarito, y quiero que el maestro José Curbelo presente esta grabación. Adelante.
Bueno, ese número es un número que siempre ha sido uno de mis favoritos números. Yo conocí a Rafael Hernández en La Habana. Él tocaba trombón. Y trabajaba en un teatro, era muy amigo de mi padre. Y yo lo admiro y le he respetado su gran talento como compositor, porque tiene grandes números de escritos.
Él era muy querido en Cuba, Rafael.
No, sí, sí, sí. Él quería mucho a Cuba, porque allí lo adoraban él.
Uh-huh.
Entonces, pues, como siempre tuve esa admiración y ese afecto por ese señor, que en paz descanse.
Que en paz descanse.
Pues grabé ese número, que era uno de los favoritas composiciones de él,
¿en
el Jibarito?
¿En qué año fue?
Eso fue en el 1951, lo grabé para la Pico. Y en ese canta el muchacho que yo me recomendaron, y lo oí, y me gustó muchísimo como cantaba, que se llamaba Bobby Scott.
Cuando Tito Rodríguez se fue de la orquesta, ¿entró Bobby?
Yo traje a Bobby Scott.
¿Era puertorriqueño o cubano?
No, él era cubano. Bobby Scott era cubano.
¿Y qué es la vida de Bobby Scott?
Bueno, Bobby Scott murió a los 43 años.
¿Por qué?
Bueno, porque hacía una vida, hizo una vida muy desorganizada, y no se cuidó su salud. Y eso fue lo que le causó la muerte. Se quedó ciego, le dio una hemorragia cerebral, en fin, que se destruyó el mismo, infortunadamente.
Escuchen, para coleccionistas, 1956, orquesta de José Curbelo, sí. Grabación en Nueva York.
51.
51, todavía más años. 51, el jibarito del maestro Rafael Hernández. Para los jibaritos que están en sintonía, porque yo soy jíbara, ¿eh? Yo soy puertorriqueña, no se olviden.
Para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Piensa remediar la situación del lugar que toda su ilusión, ay. La carga, mi Dios querido, un peraje a mi negrita voy a comprar. Borinque, la tierra del Edén, la que al cantar el gran cautier, llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres, con déjame que te cante yo también.
Hay una cosa muy bella que me acaba de decir José Curbelo, yo quiero repetir. Los conocedores de la historia de Latinoamérica saben que nosotros nos hemos apoyado mutuamente, todas las naciones, en las luchas por la liberación, en las luchas de independencia, en las luchas por el diario vivir. En el caso de los músicos cubanos de Nueva York, repíteme lo que me decías, José, por favor.
Perfecto,
de los la población puertorriqueña, que fueron los primeros en llegar a Nueva York.
Sí, eran siempre puertorriqueños, es muy amante de la música, muy divertido. Se entusiasma mucho con la música, la aprecia. Y ellos eran los que han mantenido la música cubana.
¿En esa época en Nueva York?
Sí, sí. Eran, primero fue en esa época, en el 39 a las 40 y pico, eran los americanos. Esa música la mantenían los americanos, judíos.
Sí, que le gusta mucho bailar de
eso. Italianos, todas las clases de nacionalidades, pero americanos. Pero entonces vino el latino, el hispano, y el, era la base, eran los puertorriqueños lo que... Mira, se ha dado, en Nueva York se ha dado un baile grandísimo, donde estaba Celia Cruz, Machito, la Sonora Matancera, Belisario López, que residía en Nueva York también, José Fajardo, en fin, te estoy hablando de nombres grandísimos, conocidos desde Cuba, enfocados al cubano. Fueron 2.000 personas, 1.800 puertorriqueños y 200 cubanos.
¡Qué cosa grande! Bueno, quiero leerles a ustedes la lista de talentos de la... de la representación o casa de representaciones de José Curbelo. O sea, José Curbelo Management representaba a los siguientes artistas, para que ustedes vean cómo era el poder de este hombre en cuanto al el mundo del espectáculo. Él representaba a Tito Puente, Charlie Palmieri, Orquesta Brother, la Charanga 76, Orquesta Nobel, a Primitivo Santos, Charanga Casino, Orquesta Sublime, Charlie Rodríguez, al Conjunto Candela, la Charanga Sensual, Orquesta Hidalgo, Joe Cuba, Conjunto Luzonero, Charanga Creación, Conjunto Crema, Larry Harlow, Típica 73, José Fajardo, Conjunto Libre, Conjunto Modelo, Papaito, Roberto Torres, la India de Oriente, Charangosa, todos eran parte del harem musical de José Curbelo. ¿Y hasta qué año tuviste esta organización?
Hasta el 59, en el, hola, la oficina de management. Bueno, yo en el 71 me retiré, Gilbert. Dejé Nueva York, le dejé la compañía mía a un muchacho que fue noviecito de mi hija cuando de escuela, y él era hebreo, precisamente. Entonces yo le dejé la oficina a él, porque ya me aburrí del frío y quería cambiar un poquito de buen tiempo. Y yo había capitalizado, que había hecho inversiones aquí en propiedades, que de rentas y de negocios que yo tenía aquí. Y ya dije, bueno, ya es hora de colgar el sable y ir a poder vivir una vida más tranquila y no tan agitada como se vive en Nueva York. Pero como en el 75, él se volvió loco y entonces no atendía el negocio, y yo recibía, yo por supuesto, yo le dejé una compañía que dejaba muchos miles de dólares semanales. Yo recibía un dinero sobre eso del deal que yo hice con ese señor. Y cuando vi que eso se estaba cayendo, me llamaba Tito Puente, me llamaba Charlie Palmieri, Eric Palmieri, y todos ellos, el arreglarlo. Si tú no vienes, esto va abajo, porque ya este señor le contaron hasta el teléfono ahí en la oficina. Antes me tuvo una agencia de representar artistas sin teléfono. O sea, eso es increíble.
Qué cosa.
Entonces, pues decidí regresar allá. Me estuve 3 meses, reorganicé, pagué $18,000 de taxes y de teléfono y de cosas que se debían. Y regresé, y ya era como un challenge, como un reto a mí mismo. Yo hice allí que tenía el poder de frisar cualquier nightclub. Y no tenían música, no podían abrir, porque tenían todas las orquestas.
José, ¿qué quieres decir para cerrar este primer capítulo de nuestro encuentro?
¿Qué tú quieres que diga?
¿Despedirte quieres?
¿Quieres que me despida ahora mismo?
Sí, sí, si tú quieres, yo me quisiera quedar contigo toda la vida.
Yo no puedo ni
pero
tú.
Tienes una esposa y yo no puedo invadir. Ponle un poquito de música al maestro Curbelo, la que quieras. Ay, tienes unas maravillosas... quiero que sepan que el disco compacto que vino desde Barcelona se llama... José Curbelo, Rumba Gallega, con Tito Rodríguez, Tito Puente y Bobby Escoto. ¿Qué quieras ahí?
Les habló amorosamente Gilda Mirós.